Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 6 de hoy, 13 de enero de 2025. 13, sí. 13 de enero de 2025. Y hasta ahora todavía no tenemos ni ningún mensaje de parte del gobierno, ni del CSD, ni menos de la Federación, obviamente, ni de ninguno de esos que suelen llamarse los defensores de las libertades y demás, que solo escriben cuando toca para ellos, según. Pero a esta hora no hay ningún tipo de mensaje de disculpa ni nada hacia la afición del Mallorca presente en Lleida, en esa Supercopa que ya sabéis ha ganado el Barcelona después del clásico de ayer por de 2-5. Pero sí lo que hay es una recogida de firmas por parte del movimiento mallorquinista para pedir primero una disculpa pública por todo lo sucedido y lo segundo también pedir que la Supercopa regrese a España. Luego escucharemos a Sebastián Oliver, el presidente del movimiento mallorquinista, con el que hemos hablado para que nos cuenten exactamente qué es lo que piden en ese comunicado. Pero ya os digo que lo que dejan claro es que esta recogida de firmas no es una pataleta y que van a seguir hasta que alguna de las instituciones le responda o haga una protesta pública. Por cierto que hoy, también aparte de todo lo sucedido, que siguen coleando lo sucedido en Lleida, también ha sido noticia que a eso de media mañana, pues la afición del Mallorca se ha sobresaltado, porque la FIFA ha anunciado en su página web que había varios equipos sancionados con ventanas para no fichar, y uno de ellos era el Mallorca, que se le había sancionado con 3 ventanas de fichajes, al igual que al Rayo Vallecano. Desde el Mallorca rápidamente pues hemos consultado y se nos ha dicho que era un tema administrativo que ya está solucionado, que no entienden o que no saben por qué está todavía esa sanción y no han recibido ningún tipo de, digamos, notificación de esa situación. Pero bueno, ha quedado ahí, pero habrá que estar atentos porque sale todavía el nombre de RC de Mallorca en esa lista de clubes sancionados con ventanas sin fichar. Y el que ya está de vuelta, al menos en el territorio español, es nuestro jefe de deportes, Jordi Jiménez, que creo que está en el aeropuerto de Barajas. Jordi, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Luis Ángel, primero confirmar sonido desde este punto del aeropuerto de Barajas, ¿llega correctamente?
Perfecto.
Muy bien, pues un saludo a todos. No sé quién tienes por ahí, quién te ha llegado ya de los futboleros, pero hay mucho de qué hablar, porque el Mallorca no ha tenido liga, el Mallorca ha estado invitado a la mesa en ese banquete de los ricos, que es la Supercopa. Era un honor, era un privilegio disputar esta competición, luchar por el título, y ha dejado ese sabor tan amargo en la expedición, y como tú ya has comentado, pues sigue sorprendiendo, y a mí me llama poderosamente la atención que no haya habido ni un solo guiño. Ya no voy a decir una declaración institucional con pompa y dedicándole mucho espacio hasta que no se cierre la investigación de qué es lo que, no de lo que pudo suceder, porque eso ya lo han dicho los afectados, los aficionados del Mallorca, los familiares de los futbolistas, pero sí ver cómo van esas pesquisas, esos vídeos que se han revisado. A mí me da que los vídeos no tienen gran cosa, que son los vídeos que hemos visto todos y no tienen mucho material más que hayan podido aportar. Y claro, si las autoridades saudíes no ven nada, digamos, ilegal y ven simplemente pues unas imágenes a unos tontos, a unos bobos mostrando el 3-0 y tal, pues eso pasa en Jeddah, pasa en Arabia Saudí, pasa en España, pasa en Palma, pasa en Sevilla y pasa en Madrid. Ahí sucedieron cosas mucho más graves, que es lo que no hemos visto en las imágenes y que han corroborado todos y cada uno de los testimonios que hemos recogido en COPE y en el resto de medios de comunicación. El último testimonio, el de la esposa de Antonio Sánchez, que fue muy clarito en la noche del sábado en tiempo de juego con Corrochano, que explicaba todo de pe a pa lo que habían vivido, el hostigamiento. Ella además Conchi Serra había explicaba que había dicho antes de la Supercopa o antes de empezar el partido que les habían tratado fenomenal, que todo había sido buen ambiente, buena organización, mucha ilusión en la expedición, el trato allí de la gente es muy correcto y amable, es lo que hemos vivido durante toda esta semana, pero evidentemente en el fútbol se manifiestan cosas que no se manifiestan en la vida ordinaria, pasa en España, lo hemos visto con ese Córdoba-Almería, con esas minorías tan dañinas, ¿no?, que tenemos de los violentos, y bueno, pues aquí, por la razón que sea, fueran saudíes o fueran de otras nacionalidades, porque el 40% de la población de Arabia Saudí es extranjera, y evidentemente pues hay diferencias también culturales, no son todos iguales, pero sean saudíes o no, al final el mal comportamiento, la mala educación o la delincuencia no tiene nacionalidad y lo sabemos, pero es verdad que cambian también ciertos comportamientos grupales en unas naciones y en otras. Bueno, en todo caso, eso es lo que sabemos. Yo estuve bastante rato. Lo primero, datos. La Federación Española, la Selección Española salía esta misma mañana en vuelo charter directo. La Selección Española, digo, la expedición de la Federación Española de Fútbol salía esta misma mañana desde Lleida en vuelo directo a Madrid. Ha venido por delante de nosotros. Nosotros hemos tenido un viaje un poquito más complicado. Por eso estoy todavía un poquito mareado. Pero hemos pasado por Jordania, escala en Amán, los trámites de aduana que son lentos y bueno, todo este tipo de cosas que acabamos ya de pasar y estamos aquí tranquilitos. Y bueno, pues lo que yo pude charlar con la expedición de la Federación Española, que por cierto va muchísima gente. Luego también os quiero comentar que evidentemente no todo ha sido cutre y feo, o sea, ha sido muy chulo también. Ha sido una semana bonita de fútbol, lo que pasa es que afeado por todo esto que hemos vivido con la expedición del Mallorca para una vez que le tocaba, ¿no? Pero en la federación pues te insistían en que hay que encontrar esas imágenes, que se vean, porque no es que dudemos, no se duda, claro que no, de lo que han dicho, pero si no tenemos pruebas, ¿cómo vamos a ir a las autoridades saudíes? Es un tema muy delicado, porque en Arabia Saudí el código penal es bastante más duro que en España, y ya lo hemos estado comentando estos días, es un país diferente, es un reino islámico, hay un código penal en el que se está reflejado incluso como pena el castigo físico, es decir, hablamos, yo para ser claro, yo me he sentido mucho más seguro en esta semana en Arabia Saudí que en otros muchos lugares y en algunos lugares de nuestro país, por desgracia. Esto que vaya por delante. Ahora bien, ha habido un comportamiento de un colectivo, de una o grupal, como decían pues todas las esposas de los jugadores, y esto no puede quedar así. Y luego otra cosa, la federación intentando, bueno, tirar balones fuera y tal, no es de recibo, es lamentable, es muy triste que el presidente de la Federación Española, que quiere hacerlo bien, que quiere darle aire nuevo, que tal, que llega con esa energía con la que llegan todos los presidentes, que quiere prolongar, me parece que desde el punto de vista del negocio y lo que ingresa por la Supercopa y lo que es la visibilidad de la competición, puedo entenderlo, que quiera prorrogar la vinculación con Arabia Saudí porque nadie le va a dar el dinero que le dan, pero al mismo tiempo es muy extraño que no hagan ni una sola mención, que no haya empatía, que no haya un gesto, que no haya un guiño, que no haya una declaración institucional ni del presidente ni vía comunicado por parte de la española. Y es que al Mallorca le han dejado solo. Y claro, hay mucha gente que en las redes sociales se enfada y dice, es que el Mallorca no tiene ningún peso. El Mallorca no tiene ningún peso hoy ni lo ha tenido casi nunca, porque ha sido siempre un equipo pequeño. Puede tener un dirigente que sea más hábil, quizá en la época de Mateo, puede tener un dirigente que tenga más peso, que pueda dar un puñetazo sobre la mesa, que tenga mejores contactos, eso sí, pero al final el Mallorca es un equipo pequeño. Y en este caso los otros tres clubes, porque han sido los aficionados del Mallorca, podrían haber sido cualesquiera otros. Por ejemplo, ayer había en la final un grupo numeroso de gente del Athletic Club de Bilbao, que estuvimos charlando con ellos además, que nuestro compañero José Ángel Peña pues estuvo charlando con ellos, de que por qué estaban ahí para la final, y es que claro, habían comprado el paquete entero para estar toda la semana, y ellos nos manifestaban que no habían tenido ni un solo problema, es decir, lo mismo que hemos vivido nosotros en este caso. Hemos tenido la mala suerte de que los 100 mallorquinistas y los familiares de los jugadores han vivido una pesadilla, y eso hay que lamentarlo. Y por eso digo, y remato con esto, que han dejado al Mallorca muy solo. La Federación Española, ni mu. La Embajada Española, ni mu. el gobierno saudí, entiendo que está, y tuve contacto también con ellos, siguen con esa investigación y están muy preocupados porque es la imagen de su país al mundo entero. Y los otros clubes, le podría haber pasado también a aficionados del Madrid, de los de allí, que son mayoría, españoles, o del Barça o del Athletic Club de Bilbao. Es decir, creo que en eso tienen que ir todos unidos, hacer fuerza, y no se trata de menoscabar a un país, no se trata de castigar la imagen de un país, se trata de decir que ha habido un comportamiento que no se puede tolerar, y no entiendo cómo al Mallorca le han dejado solo, y eso es muy triste.
Pues desde luego que lo es. Álvaro, bueno, que no lo hemos presentado. Álvaro Delgado.
Hola, Álvaro.
Muy buenas tardes, feliz año.
Hola, buenas tardes, feliz año a todos.
Vicente Ngonga, buenas tardes, feliz año.
Hola, buenas tardes a todos.
Ya habéis oído a Jordi, un poquito así de primeras conocer la impresión vuestra.
Vamos a ver, yo, el país, yo no lo conozco, Vicente sí, ha trabajado allí y nos podrá contar alguna cosa más. Yo tampoco sé cómo está el tema legal y el tema del código penal y si los delitos que aquí lo son en el aspecto sexual son equiparables a los que tienen ellos. Pero yo me centraría en la responsabilidad un poco de la Federación Española, ¿no? Que es la organizadora y la que nos invita a nosotros. Yo no quiero separar tampoco los incidentes que sucedieron al terminar el partido de toda la sensación que ha transmitido la Federación Española y los órganos rectores del fútbol español durante toda la semana, ¿no? Porque yo creo que ha habido una serie de cosas que al final nos llevan a una conclusión común, ¿no? Primero lo de la sanción a Vinicius, lo de por la redacción favorable del acta, lo de Dani Olmo y que el CSD le conceda la cautelar, lo que ha pasado con el Mallorca en la Supercopa. Al final, todas estas cosas que se han juntado en una semana transmiten la sensación de que somos una comparsa. Es decir, que la competición futbolística en España, desafortunadamente, está montada para que el Madrid y el Barcelona sean casi los protagonistas absolutos de todo. Y los demás no pintan nada. Es que no pintamos nada. Es así. O sea que si, hasta yo creo que hubiera sido un drama que el Madrid o el Barça nos hubiera clasificado uno de los dos para la final. Es decir, hubiera hasta la propia organización perdió el interés. Y esto es una cosa que la competición española, si quiere presumir de ser la mejor competición del mundo, tiene que solucionar. En la Premier League no da la sensación de que el Tottenham, el Chelsea, el United, estos equipos sean comparsas del City o del que sea, ¿no? O sea, pues hay épocas, unas épocas ganan más unos, otras épocas ganan más otros, pero allí hay, por ejemplo, 6 o 7 equipos que pueden ganar la Liga y ninguno tiene un trato discriminatorio, ni siquiera en el reparto de los derechos televisivos. Pero aquí todo está montado, pues para...
Sí. En ese tema que estás comentando, que es importante, el otro día tuve un pequeño aparte con el presidente de la Española, Rafael Luzán, y ese tema de los fijos a los equipos lo quieren mover, es algo que han heredado del contrato anterior, claro, que hicieron Rubiales, Piqué y tal, que aquí la pasta para los grandes y los otros, los comparsas, pues las migajas, ¿no? No sé si va a conseguir igualarlo, como pide Andy Colbert. Me extrañaría que consiguieran igualar el dinero que reciben Real Madrid y Barcelona, pero sí dijo textualmente ajustarlo, eso no puede estar así, dijo. Hay que subir el fijo, porque luego, por victoria, meterte en la final, pues tienes 1 millón más, y la ganas tienes otro premio, pero el fijo tiene que ser mucho más importante para los otros dos clubes, aparte de Real Madrid y Barcelona. Sí, perdón, Álvaro.
Claro, y el reparto de los derechos televisivos, es que al final estamos presumiendo de una competición puntera, pero estamos intentando que sea lo más desequilibrada posible en todas las decisiones que se toman, ¿no? O sea, la decisión de Dani Olmo, que el pobre jugador no tiene ninguna culpa, es una anomalía jurídica detrás de otra. Es decir, se acudió primero a 2 tribunales ordinarios de Cataluña, denegaron la suspensión cautelar. Después se acudió al CSD. El CSD se ha cargado su doctrina de siempre para dar la razón al Barcelona y no ha escuchado a las partes interesadas. Esto jurídicamente es una irregularidad detrás de otra. O sea, suena a que aquí ha habido una decisión política y luego sale Florentino Pérez diciendo el Barça y el Madrid nos tenemos que ayudar entre nosotros. Joder, ¿y qué pintamos todos los demás? O sea, vamos, es que no mantienen ya ni las formas, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí. Vicente, tú evidentemente conocías ya el país anteriormente. Sí. De primera mano puedes contar un poquito más la experiencia de toda la Supercopa, porque estuviste en el viaje del Mallorca.
Bueno, pues excepto, como ha dicho Jordi, excepto los incidentes que vivieron algunos componentes de los 300 o así que estábamos allí, La verdad es que la semana ha sido súper tranquila. No hemos tenido ni medio atisbo de problemas, a no ser que te subas en un taxi que conducen todos como locos, ¿no?
Y eso no da para un programa, Vicente.
Sí, no, sí, 20 minutos de taxi te dan para tres. Yo lo he vivido. Sí, sí. Yo estaba allí casi 3 años y sé cómo son los árabes y cómo son el resto de las nacionalidades cuando están allí, ¿no? Yo estoy convencido de que al acabar el partido toda la euforia que demostraron los hinchas del Madrid a veces en algún momento fue malentendida y en otros momentos pues alguno se pasó de la raya, porque al final no debemos olvidar de que digamos que en el tema de uso y costumbres, ¿no? Arabia Saudí estaba como pues cuando venían aquí las suecas y se ponían en bikini y estaba todo palma mirando a ver si conocía una sueca. No, esto es así. Entonces, si a eso le sumas que en el estadio había 50.000 personas de distintas nacionalidades musulmanas viviendo en un país como Arabia, que las mujeres allí, aunque se haya abierto el 70-80%, las sigues viendo que llevan la hijab, incluso la cara tapada, pues bueno, te encuentras con una mezcla que bueno, gracias a Dios no pasó ninguna cosa rara. Pero seguramente ni siquiera las autoridades de Arabia Saudí te piden pruebas, porque al final allí la ley es muy dura. Allí el tema de acoso ellos lo entienden de otras formas. Estamos hablando de un país que hace 6 años no le podías preguntar a una mujer por la calle que no fuera tu mujer que qué tal estaba o qué hora era. Entonces estamos partiendo de una base de muchos años atrás. Y claro, nosotros, como hemos sido de europeos de pro, como somos nosotros, que estamos tan abiertos a día de hoy, que si miras a alguien te puede acusar de acoso o de racismo o de xenofobia, pues cuando llegas a un país de estos es complicado, la mezcla es complicada. Yo lo que sí que más me preocupa o me preocupó en el momento fue que sí que es cierto que el Mallorca hizo absolutamente todo lo posible porque estuviéramos al 200% cuidados y bien. O sea, ahí hubo, que yo, por lo menos en mi caso, 4 o 5 personas que sabías cuándo tenías que ir, cuándo tenías que venir, dónde podías ir, dónde no deberías ir. Nos tenían muy cuidados, aunque no estuvieran a nuestro lado. Pero luego yo creo que sí que es cierto también que entre el gobierno de Arabia o la gente que programó la Supercopa y la Federación, deberían haber puesto alguna medida más de seguridad, sobre todo para sabiendo
seguridad
que van
estadio.
300 de Mallorca y 100 de Bilbao, los que fueran, y entonces para esa gente, para ese peatón, para sobre todo para las mujeres y niños, sí que igual deberían de haber puesto un poquito más de control y un poquito más de seguridad, sobre todo no ya en los accesos al estadio, sino a la salida, porque es cuando se pueden crear problemas.
Y ahora seguimos analizando todo esto, son las 3 y 24, tenemos que contaros noticias.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles. En el restaurante Sacranca, para esta temporada de invierno, queremos ofrecer, además de nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de Bogavante. Además, para todos nuestros clientes, 2 horas de aparcamiento gratis en el parking de Marqués de la Cenia. Reserve al 971-73-7447. Restaurante Sacranca, Paseo Marítimo, calidad y cantidad.
Rebajas más ventajas en Million Sofá. Entrega inmediata. Sofás a medida. Telas y colores a elegir. Hasta un 60% de descuento. Carretera de Sóller, frente ITV.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Tres y 25 minutos. Hoy el movimiento mallorquinista ha pedido públicamente en un comunicado, a través de un comunicado y una recogida de firmas, que por cierto lleva más de 1.000 firmas ya a través de la red social Twitter y a la que se han adherido, se están adhiriendo aficionados y aficionadas de otros clubes. Una disculpa pública por lo sucedido en Lleida y también que la Supercopa vuelva a disputarse en España. Dice Sebastián Oliver, el presidente del Movimiento Mallorquinista, realmente que les molesta todo lo que ha pasado desde el jueves.
Es decir, molesta todo desde un principio, ¿no? Es como se ha tratado ahí a nuestra afición, a nuestras mujeres, a hombres, a niños, el trato que se ha recibido desde el principio hasta el final, creo, ¿no? Bueno, ya lo que colmó el vaso allí fue a la salida del estadio, ¿verdad? Y que tampoco podían ir al aseo porque las iba detrás de ellas y os hacían fotos, las mujeres, ¿no? Es muy triste. Y bueno, y después ya lo que ya colma el vaso fueron las declaraciones de ayer del presidente de la Federación Española de Fútbol, que está totalmente contento con el trato recibido allí y que quiere dejar la Supercopa ahí para siempre. Por su parte sería lo ideal, ¿verdad? Entonces, pues, él en ningún momento se ha nombrado, ¿no? Se ha nombrado ni ha dicho como responsable de la organización, no ha dicho nada de lo sucedido en Mallorca, ¿verdad? Y encima parece que se ríe de nosotros o se mofan.
Parece que se mofan, dice Sebastián Oliver, las instituciones de nosotros. Luego seguiremos escuchando al presidente del Movimiento Mallorquinista en esa entrevista que hemos mantenido con él, pero en primera ha vuelto el fútbol aquí. En primera federación, la Unión Deportiva Ibiza empataba contra el Recreativo de Huelva en un partido que, dice Paco Gémez, entrenador de la Unión Deportiva Ibiza, su equipo tendría que haber ganado sí o sí.
Hoy es un partido que deberíamos de haber ganado, incluso yo creo que bien, en el que el equipo por muchos momentos del partido ha hecho...
Y en segunda federación, el SA Deportiva Ibiza, que ha recuperado ya su nombre, y empataba dos con el Lleida Esportiu. El Mallorca B ganaba el derbi con la Peña Deportiva con gol de Mar Domènech. Y el Atlético Baleares perdía 3-1 en casa del Europa, un rival directo, decía Jaume Mut, entrenador del Atlético Baleares, después del encuentro, que el segundo gol del equipo catalán les había dejado muy tocados.
Bueno, l'equipo mos ha fet molt de mal el segon gol. Jo crec que fins en el segon gol el vaticinici ha estat més seu que nostre, però teníem clar que al principi dins aquest temps seria un poc això. Però jo crec que a partir del minut 20 de la primera part nosaltres hem estat millor. Han tingut l'opció d'en Rubén, han arribat molt de pizza dins.
I en el futbol sala, Víctor, empate a 3 de la Palma Futsal en Noia, certificando su clasificación otra vez para la Copa de España. Y en baloncesto, en primera federación, derrota del Estia Menorca 89-65 ante el Betis, uno de los equipos más fuertes, si no el más fuerte, de esta primera federación. Javi Zamora reconoce que tienen que ser más constantes.
Creo que tenemos que ser más constantes, intentar ver qué aspectos de mejora podemos trabajar respecto a la defensa, y en ataque, bueno, mérito suyo también. Cuando la pelotita entra, pues es más fácil, pero mérito suyo el sacarnos de las líneas de pase, las grandes defensas que han hecho hasta el final de la posesión, y ahí pues hemos, yo creo que abusado un poquito del bote y quizás deberíamos haber intentado conectar un poco más y jugar un poquito más dinámico. Pero bueno, son cosas que tenemos que trabajar y que tenemos que mejorar.
Y en segunda federación, victoria de todos los equipos de las islas, el San Antonio ante el Gran Canaria, 88-79, el Palmer Basket en un gran partido imponiéndose por 66-69 al Giria en el partido de los líderes, y ayer victoria del Fuiu y Palma 95-69 ante Mataró, con una noticia positiva como es el debut de Juanmi Espinosa, jugador de 17 años, junior de segundo año del equipo mallorquín. Seguimos en el 103.6 de la FM, en Cope Más Mallorca, en este día de tertulión.
Llegar allí voy a poder morir. ¿Qué es lo que nos tiene así? ¿Qué es lo que nos tiene así? Que al cruzar miradas, al pasar las alas, se me caen las babas y empiezo a pedir que haya suerte en evitar la muerte y en bailar tan fuerte que al final revientes y al fin.
3 y 20 de la tarde, seguimos en esta edición de Deportes Cope Baleares, ya en el 103.6 de la FM, en Cope más Mallorca. Creo que sigue estando en... nos está escuchando Jordi, si te parece, Jordi. Buenas otra vez. Escuchamos sí. lo que nos ha dicho hoy Sebastián Oliver, el presidente del Movimiento Mallorquinista.
Si quieres lo rematáis luego, porque yo quería comentar con vosotros un par de cosas que me han parecido muy interesantes lo que ha dicho Vicente Engonga sobre el país, y luego ya os dejaré para ya seguir mis trámites y demás por aquí para volver a casa.
Perfecto.
Pues es que es lo que ha dicho Engonga, que lo conoce muy bien el país, lo ha retratado perfectamente. Es como situarnos en aquella España de los 60, que de pronto venían las mujeres con un bikini que no se habían visto, los 50 y tal, y llamaban la atención, ¿no? Es que hay que situarse y hay que saber a qué país se va, y con eso no quiero decir que haya ningún tipo de coartada para comportamientos delictivos, pero es verdad que hay que situarse, porque tú llegas allí y las mujeres siguen, aunque ha habido apertura, y por ejemplo yo he visto en la organización del torneo, en medios de comunicación, pues he visto mujeres que ya van, para decirlo de alguna manera, a la europea, como nosotros, pero la inmensa mayoría pues van tapadas de la cabeza a los pies. Entonces, claro, no todo el mundo está preparado para de pronto encontrarse allí, ni es capaz de comportarse como toca, cuando de pronto ves el contraste de cómo llegan las personas desde otro mundo. Es un contraste cultural muy fuerte. A mí me han llamado muchísimas cosas la atención, y es que dentro de haber sido un país tan cerrado durante tanto tiempo, que ahora, y lo experimentó Vicente Engonga en los años que estuvo allí, porque fue cuando empezaron ya a conducir las mujeres, hace 7 años o por ahí, está de una manera acelerada llegando, digamos, a occidentalizarse un poco. Pero ellos tienen muy claro que ellos quieren mantener quiénes son sus costumbres. Es decir, por ejemplo, vas por determinados lugares y hay centros comerciales que parece que estás en Los Ángeles. O sea, ves allí todas las marcas, habidas y por haber, como da igual si estás en Los Ángeles o estás, yo qué sé, en cualquier centro comercial de España, o sea, de primer nivel. Y yo me pregunto, veía a las mujeres tapadas de arriba abajo y veía cómo iban a ver esas tiendas de ropa y decía, ¿y esta ropa cuándo se la van a poner? Y yo pensaba, digo, pues debe ser cuando están en casa en privado o cuando vayan al extranjero, porque no la usan, ¿no? Es, por ejemplo, algo que me llamaba mucho la atención. Es un país que va a coger un mundial, es un país que está yendo a toda velocidad en esa apertura, y sin embargo tiene claro que va a seguir manteniendo su idiosincrasia. Son un poco postales que quiero comentar que me han llamado la atención.
Sí, sí, es un país con muchos contrastes. De hecho, cuando yo me fui de allí, las mujeres todavía no podían entrar en un estadio de fútbol.
Sí, sí, vino eso con la Supercopa ya cambió.
Hace 6
¿eh?
Años, sí. En el momento en el que la federación hizo el contrato con ellos, era para ayudar a esta apertura y para ayudar a que las mujeres jugaran en su país, pudieran entrenar o pudieran formar equipos. Era un poco para apoyar el tema femenino. Las mujeres no podían conducir, las mujeres no tenían... Te hablo de hace 7 años, no hablo de los 60 en España. Las mujeres sí, sí, no sí. tenían cuenta corriente porque era del marido, las mujeres iban siempre con chofer si tenían que ir en coche, las mujeres no podían prácticamente ni mirar a otra persona que no fuera su marido, no podían dirigirse a un hombre, o sea, 200 cosas que, claro, estás hablando que 7 años después no se pueden volver como los españoles a día de hoy. Entonces sí, tú sí. tienes que saber dónde vas, los posibles problemas que puedes tener... Y a partir de ahí, pues, escoger, ¿no? Está claro que no es un país, no es el país todavía que quieren los saudíes o muchos saudíes, no es ese país, porque tendrá que pasar igual una generación, porque las tradiciones no se borran de hoy para mañana y se abrirán un poco más, pero bueno,
y quieren mantenerse
van dando pasos.
Como son, ¿eh? Quieren mantenerse como son, aunque haya una apertura y una evolución.
Hombre, es que estamos hablando de que a día de hoy... Y por lo menos en todas mis vivencias, los musulmanes son bastante más religiosos que los cristianos. Ellos tienen unas obligaciones que cada día pueden rezar 4 o 5 veces.
Nosotros, a mí me llamó mucho la
nosotros,
atención, Vicente,
nosotros nos decían que fuéramos una vez a la semana a misa y nos costaba. Entonces, es un país que por tradiciones y por maneras de ser, eso no lo van a cambiar. Luego es el país en el que está la Meca. que es el Vaticano, es su Vaticano, de es Lleda, el país en el que está Medina, que es donde nació el profeta. Entonces, estamos pidiendo que hagan un cambio de 2025 años en 6. Y eso no se puede lograr, es imposible.
Sí, sí. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que en el mismo estadio de la Supercopa en Lleda, que es un pedazo de campo, por cierto, es un poco metropolitano, para que Álvaro me entienda, me llamó la atención que también hay puntos de rezo. En cualquier lugar hay un punto de rezo y te encuentras a gente rezando. O sea, en mitad de... antes de empezar el partido. Luego, algo que vivía Vicente también, que vas por la calle y llega la hora del rezo y empieza a sonar la oración pública, que serían como nuestras campanas de la iglesia, y hay gente que pues sigue haciendo vida normal y hay gente que a lo mejor reza, pero sí, la verdad es que es un país y una cultura pues que es muy diferente a nosotros, un contraste, y bueno, evidentemente pues haberlo conocido sobre el terreno pues te da un campo de visión mucho más amplio. Y nada, quería dejar ahí también el balón botando de lo futbolístico, ¿verdad? Que hay que centrarse en lo que fue el partido, que el Mallorca, es verdad que en la primera parte contra el Madrid, que salió muy bien el Real Madrid, pues le pudo meter 3 o 4, de no ser por Graves, pero luego ya el partido se equilibró y el Mallorca creo que hizo un papel digno, vamos a decir. Compitió, de haber tenido más acierto en los últimos metros, le hubiera metido mano incluso al Real Madrid, y bueno, al final queda ese mal sabor de toda la tangana que sucedió. Yo no sé, Vicente, Álvaro, y con eso ya os dejo, si os sorprendió el partido tal como fue, y también el lío que se montó al final, que ya no es cosa de Mafeo y Vinicius, ya se unen todos a la fiesta.
Jordi, yo para terminar el tema social quería decir que por eso yo hacía más hincapié en el tema de la organización. O sea, que yo creo que el país es como es diferente, y entonces no podemos exigirles lo que no podemos exigirles. Lo que cuando España o la Federación Española o la Liga monta una competición allí y gana un montón de dinero con esa competición, pues tiene que procurar poner todos los medios para que la gente esté cómoda, y sobre todo los que viajan y acuden allí. En cuanto al fútbol, pues sí, tienes razón. A mí, por momentos, aunque hicimos un papel digno, porque el Mallorca es un equipo que compite y que defiende y que tiene una buena estructura defensiva, me pareció durante bastante rato del partido que estábamos esperando la ejecución. O sea que se veía que de un momento a otro, y además como todo el mundo quería que se clasificara el Real Madrid y luego el Barcelona, pues estamos esperando la ejecución y llegarán al minuto 40, 50, 60 o 70, ¿no? Y evidentemente si luego tienes poca llegada, no aprovechas las oportunidades que tienes y cometes algún que otro error grosero frente a equipos de esta calidad, pues no tienes nada que hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que nuestra guerra no es esta, que el ir allí fue una fiesta, fue el colofón a todo el tema de la final de Copa del año pasado, y bueno, pues ahora a cambiar de objetivo y a dedicarnos a la Liga, ¿no? Habrá que estar pendiente un poco del tema este de las ventanas de fichaje y si nos afecta de verdad, porque eso sí que sería un drama para el Mallorca. Pero bueno, tenemos que enfrentar otros objetivos ahora, ¿no?
Sí, sí, esto es serio. Y ayer, vaya ambientazo en la final, ¿eh? Una final que fue tremenda, porque tal como empezó el Madrid, parecía que podía encarrilarla, que estaba bien, y luego el Barça le mete un baño absoluto, que pudieron ser más goles. El estadio lleno, este estadio del Rey Abdullah, que es muy moderno, que es muy llamativo. Montan unos fuegos artificiales y un juego de iluminación que no tiene, pues, no, la verdad es que no nos tiene nada que envidiar, al revés, es absolutamente espectacular, la puesta en escena es magnífica y la verdad que brilla en la noche de Lleda con todo su esplendor. O sea, como espectáculo estuvo muy bien vivirlo allí, el ambiente es pasional absoluto, pero tampoco vi nada desmedido ni con actos de pelea, yo no he visto nada de eso, es decir, solo sabemos lo que nos han contado y han vivido, por desgracia, en la expedición mallorquinista, pero no he visto nada de ningún tipo de violencia, ni son hinchas del Real Madrid, pero también había un montón de camisetas del Barça y te hablan de Lamine Yamal, les encanta Lamine Yamal, es la estrella del Real Madrid, te hablan de Vinicius, de Bellingham, había algún nostálgico con camisetas de Zidane, entre ellos se hacen fotos, en fin, la verdad que el ambiente fue, lo que al menos yo vi, fue bastante bastante bueno. Y nada, y lo que decía de la semifinal del Mallorca, Vicente, que esto ya se sale de madre. O sea, lo empiezan Mafeo y Vinicius siempre, pero no se sabe cómo va a acabar.
No sé quién es el instigador de los dos, pero se nota que se quieren mucho. La verdad es que el partido en sí, yo creo que el Madrid fue un poco superior al principio, pero lo que pasa es que también yo creo que durante todo el partido tuvo un poco más de ritmo que el Mallorca. El Mallorca no acabó de tener la velocidad de balón ni mental o de piernas como la del Madrid, y por eso al final pues Graves tuvo que hacer muchas paradas y Courtois no llegó ni a tirarse, ¿no? Pero también creo que después de los primeros 10-15 minutos sí que le compitió al Madrid, al menos durante las siguientes 45 minutos, 50 minutos sí que estuvo compitiendo. Luego ya en el minuto 70-71 yo recuerdo que estar comentando con Chicho y con Estanco que se veía que había dos o tres futbolistas del Mallorca que andaban físicamente mal y tal. No sé hasta qué punto también en lo que es la derrota en sí y el rendimiento podía afectar el tema de Raíllo, ¿no? Porque yo antes de empezar el partido ya había observado que los suplentes estaban haciendo toques con balón, los titulares calentaban, pero Copete estaba con todos los fisios y todo el cuerpo como en el centro del campo, como mirando, que yo le comenté que
sí,
raro
sí,
que Copete
que
no
llegaba
se
tíos, que llegaba.
Digo, seguro
tíos
que le
Raíllo.
Pasa algo a algún central. Fue lo que fue el comentario que le hice a tal, y a lo mejor, no sé, el primer balón que se come Raíllo, que casi la mete Mbappé, el primer pase prácticamente como en el partido, a lo mejor tenía que ver con eso. Que
sí, sí, es que había pasado un virus
no andaba
muy fuerte,
bien, por lo que sea.
Sí, sí, estaba justísimo de fuerzas.
Y claro, al igual el inicio de partido también eso tuvo algo que ver en que no acabáramos de coger bien todo el tema, ¿no? Cuando tú sabes que tu compañero tampoco está al 100% e intentas ayudarlo, igual también distrajo un poco. Pero vamos, que yo al final el resumen del partido, es cierto que el Madrid, para mí el resultado fue igual excesivo, y que el Mallorca tuvo en la primera parte el ardor de Larín que podía haber hecho algo más o haber dado un poco más de susto. En la segunda parte tuvo la de Mujica que en vez de golpear bien la tiró a las nubes. Y bueno, esto es un Real Madrid-Mallorca, tampoco a día de hoy igual tampoco les puedes pedir mucho más. Yo creo que sobre todo en ataque fue donde les costó un poco más, pero el resto del partido tampoco estuvieron tan mal como para que les metieran tres.
¿Habéis estado bien, Chichi, Jovan y tú? ¿Lo habéis pasado bien o no?
Sí, sí, yo me he reído mucho con mis compañeros y son dos tipos que son súper majos, les aprecio mucho y sí, estuvimos...
Y para ti volver a Arabia, claro.
Estuvimos muy bien, no solo con ellos, también con el pequeño... hicimos una especie de grupeto dentro del grupo y todo el resto de personas que estuvo con nosotros y de la organización, la verdad es que estuvimos fenomenal. No, aburridos y diciendo, pero ¿quién vive aquí? Porque no es una ciudad que sea muy bonita de ver, ¿no? No, ni tienes un sitio para ir a pasear que a la media hora no te aburras. Pero sí que el ambiente que respiramos estos días pues estuvo muy bien.
Pues,
mucha gente del fútbol no profesional, ya hablamos, no sé si también podemos escuchar esta semana la entrevista que hacíamos vía redes sociales con Patrick Meswell, director deportivo o general del Atlético Baleares, que estaba como miembro de la expedición de la Federación Española que invita clubes del fútbol no profesional, también de la UDE Ibiza había representación, y por cierto, en la final hubo una representación mallorquina, porque el speaker del Mallorca, Jaume Colombás, que le pude saludar ayer a la salida en el estadio después de la final, pues sí, el que canta las alineaciones del Mallorca cada domingo con pasión y tal, ayer pues tuvo ese escenario de la Supercopa, pues nos alegramos por él. Pues nada, Luis Ángel, te dejo que sigo con lo mío y sí. Álvaro, Vicente, nos vemos pronto. Gracias como siempre por vuestra aportación y ahí os dejo que podáis seguir charlando. Gracias.
Buen vuelo.
Buen viaje.
Hasta luego.
Hasta ahora, chao.
Hasta luego, Jordi. Lo he dicho, buen vuelo también y que esos trámites vayan rápidos. Seguimos en esta edición de Deportes Cope Baleares.
Deportes. Deportes.
Cope Baleares. Deportes.
Estar informado.
En Hipercentro, hasta el 23 de enero, especial torrada. Te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como espinagada pequeña, 1,99 euros, naranja hoja, 0,98 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Llega a Mallorca el documental que cambia vidas. El 14 de enero a las 19 horas tienes una cita en el Palau de Congresos de Palma. No te pierdas el estreno exclusivo de La Sociedad de la Soledad, una obra de Fundación Vivo Fácil, dirigida por Rodolfo Montero, ganador de 2 premios Goya. Entradas gratis en lasoledad.es. Vive esta experiencia única. Inscríbete ahora en la Premier. Lasoledad.es.
La Federació Balear de Trot i l'Institut de l'Esport Típic de Mallorca convida a tots els aficionats del món del trot a gaudir de l'extraordinària jornada de carreres del Dia de Sant Antoni a l'Hipòdrom de Manacor, a la disputa dels premis a Amenama, segona carrera més ben dotada de Manacor. Aquest divendres, a l'Hipòdrom de Manacor, amb actuacions musicals i animació infantil. Viu el trot! Viu l'esport d'aquí!
¿Quieres aprender inglés de forma gratuita? Solo tienes que apuntarte en formacionsalgar.com. Te ofrecemos los niveles A1, A2, B1 y B2. Apúntate y aprende de forma rápida y eficaz en el Centro de Formación Salgar. Tenemos aulas en Palma, Inca, Felanich y Portocolom. Aprende inglés y obtén el certificado oficial British Council en un curso financiado por el SOIP. Infórmate en formacionsalgar.com.
Son las 3:46, nada, aquí seguimos debatiendo. Ya sabéis que lo mejor de del tertulión es cuando no están los micros encendidos, porque estamos debatiendo, libremente, con algún que otro palabra malsonante, a veces. Hablando del tema deportivo, que ya hemos hablado del tema más feo, todo lo que queráis y demás, ahora al Mallorca solo le queda la Liga. Vicente, Álvaro, ¿dónde le veis techo al equipo? Porque ahora hay muchos que dicen, bueno, 33 puntos, segunda vuelta, no sé qué. Bueno, a intentar acabar en Europa, algunos aficionados optimistas. ¿Dónde le veis el techo?
Bueno, yo en estos días de estar allí en Arabia, después del partido, lo comentaba con Chicho y Estanco, que ahora el Mallorca se le presenta una situación complicada porque no tienes copa. Vienes de 2-3 partidos que no te van bien y tienes que tener a todos los futbolistas enchufados, porque no te vale solo el tema rotaciones. Con la copa todo el mundo está como más despierto, y ahora enero, y estábamos comentando este tema de que yo, si tengo que pensar en el Mallorca que ha llegado hasta ahora, pues yo a final de año le veo luchando por entrar en Europa. Yo creo que va a depender mucho de este mes y del principio del otro. Los próximos 3 partidos yo creo que te pueden dar el tono para decir, vamos a pelear por ver si el Mallorca vuelve a Europa, o vamos a ser ese equipo, llamémosle Las Palmas el año pasado, que en la segunda vuelta vas a ir para abajo y vas a ir a la deriva. Pues espero que no, espero que sea el primero.
Álvaro.
Yo creo que, en la línea de lo que decía Vicente, la gestión de la plantilla va a ser un poco complicada, porque hay un poco la sensación ya de que la temporada está casi acabada, ¿no? De que ya hemos cumplido el objetivo, y eso no es así. Independientemente de lo que pase ahora en el mercado de invierno, con las entradas o salidas que pueda haber, que yo creo que habrá pocas, pero alguna habrá, será muy difícil rotar a todos los jugadores, que todos puedan tener minutos y que todo el mundo esté enchufado y contento, ¿no? Entonces, a ver cómo gestiona esto Iago Barrasate. Y luego es verdad que, hombre, si empiezas a ganar partidos y te quedas ahí enganchado arriba, pues la gente tendrá mucha ilusión y todo el mundo querrá competir y ganar y a ver si nos clasificamos para Europa. Pero como la cosa vaya regular y, bueno, pues sí, ganes uno, pierdas dos, empates uno y nos quedemos ahí en zona de nadie, va a ser una temporada bastante insulsa, bastante difícil de manejar, ¿no?
Sí, yo particularmente lo veo como ahora mismo, todos los partidos que les quedan por jugar, lo veo como un examen para lo que es la plantilla, ¿no? Pero en la totalidad, para ver quién, porque en estos momentos, estos próximos meses se verá quién de verdad arrima el hombro cada día, quién es tan buen compañero cuando juegas menos, quien está en los momentos malos, quien se relaja un poco porque a lo mejor el año que viene piensa que no va a estar aquí. Entonces, esta es la dificultad que tiene ahora el entrenador, y para los futbolistas pues es un poquito examen diario.
Oye, temas así que también con lo de la Supercopa han quedado un poquito tapados. El tema de renovación de Valle nos llama la atención que todavía... Es verdad que él, las pretensiones económicas o las el jugador sabiendo la edad que tiene ya, que puede estar ante el gran último, digamos, no último, pero una oportunidad buena. ¿Os llama la atención que no haya habido tanto movimiento hacia adelante con este tema?
A mí un poco sí. O sea, yo comprendo las pretensiones del jugador. Tiene 29 años, tiene una trayectoria impecable, es un nombre muy querido en el club y en la casa, ha dado un servicio impecable y él tiene derecho a pedir lo que considere que tenga que pedir, ¿no? Me sorprende un poco la actitud del club, la tranquilidad. Igual el club está tranquilo porque piensa que no hay una amenaza inmediata para el tema y a lo mejor piensa que con un poco de tiempo se puede resolver el asunto. Pero la verdad es que fichar centrales asequibles para el Mallorca y que den un rendimiento como el que ha dado este chico y queridos por la afición, no es tan sencillo, ¿eh? O sea que, y además ahora si se va Van der Heijden, tendremos que fichar a otro.
Sí, porque o sea que... se habla de la salida de Van der Heijden al Anderlecht, que no está teniendo minutos, obviamente, y habría que traer a otro central. Que luego
es un tema que me sorprende que nos arriesguemos a quedarnos sin dos centrales en este momento, pero bueno, ellos sabrán.
Sí, a ver, es verdad que en el caso de Valjean, si de no renovar sería final de temporada, lo tendrías toda la temporada, pero bueno, claro, estamos en las mismas. Sabiendo que no vas a seguir, igual no es el Valjean de toda la vida, pero llama un poco la atención, un poco. También el centro del campo, que siempre se habla de temas de Samu Costa y demás, lo que decía antes Vicente, que también lo estaba pensando yo, examen sobre todo también para algunos jugadores de los que se ve que cuando coge el balón pasan cosas, que es Sergi Darder, ¿no? En el momento que llegas ahora no tienes copa, no tienes ya nada para poder manejarte, es un examen un poquito para todos, yo también, en este caso en especial, igual para él, ¿no? Ya es el segundo año, es la temporada... dos suya, que es verdad que ha mejorado, pero quizás es el en el que se van a poner más, en esa parte, o sea, arriba no, pero en esa parte se van a poner más los focos en él, ¿no?
Sí, yo creo que sí, y además, yo creo que hay dos o tres jugadores que tienen que dar un pasito adelante, es un momento, ¿no? Yo creo que hay jugadores que son jugadores de primera división, que tienen una trayectoria, estoy hablando de Asano, estoy hablando de Valery Fernández, estoy hablando de Robert Navarro, estos chicos tienen que demostrar la calidad que tienen. El otro día, el Mallorca hizo dos cambios, Roberti y Asano, y no se notó que había dos cambios en el campo. O sea, yo creo que son jugadores que tienen calidad y que tienen en este equipo, que tampoco les sobra tanto en ataque, tienen que demostrar un poco por qué están aquí y el esfuerzo que ha hecho el club en ellos. O sea, estoy esperando que, aparte de los habituales y de los de siempre, pues alguno se reivindique un poco.
También, volviendo un poquito, Vicente, Álvaro, a ese tema, no sé si querías apuntar algo del tema de que hablábamos ahora, del centro del campo, bandas y demás, Vicente.
Sobre todo que el centro del campo sí es donde más competitividad debería haber en estos momentos, porque ya se ha demostrado en los últimos años que hay seis jugadores que más o menos pueden jugar de titulares. Hubo una época en la que los que menos jugaban eran Morlanes y Antonio, otra época en que jugaba Antonio por delante de cualquiera de ellos. Entonces ahí hay seis futbolistas que pueden jugar por dentro y de esos seis futbolistas, pues como cuatro que pueden jugar también por fuera, que para que jueguen tres o cuatro de ellos dentro del campo van a tener que estar peleando cada semana. Eso ahí se verá rápidamente más o menos si se sube o no se sube el nivel, ¿no? Porque yo creo que va a depender mucho del día a día de los entrenos. Y luego la gente de arriba, cierto que el otro día Asano y Robert no estuvieron a buen nivel. A mí me gustaría ver cómo se desenvuelve el tema de Robert, porque por cosas contractuales sabemos todos cómo anda el tema.
Sí.
Y claro, no es lo mismo jugarte las habichuelas que saber lo que va a pasar. Entonces, a partir de ahí es por lo que yo también he dicho antes, lo de que es un examen para la mayoría de los jugadores o para todos, para la gente que está desde hace muchos años, porque tienen que tirar del carro, para la que está menos, a ver si tienen la cabeza puesta en el foco, que es a ver si consiguen que el Mallorca juegue en Europa otra vez.
Oye, volviendo al tema de... No es de la Supercopa como tal, pero se me quedó y dije, cuando tengamos el tertulín se lo tengo que preguntaros, lo podríamos poner encima de la mesa. No sé si a mí, escuchando la rueda de prensa de Raíllo, más allá de que le preguntasen 44.000 veces por Vinicius, que eso ya es cosa de cada día, no sé si a mí me gustó mucho, y se lo quería preguntar, la respuesta cuando le dicen del mallorquinismo y tal, lo que empezó a decir, que uno echaba la vista atrás y que le daba mucha pena que los 20.000 no estuvieran, me daba la sensación, yo decía, estás oyendo a un jugador que sabe que es la única Supercopa que va a jugar, pero también dices, a veces Raíllo me descoloca porque dices, es que parecen palabras de un jugador que dice, igual a final de temporada digo, hasta aquí hemos llegado. Me llamó la atención porque dije, es una reflexión muy bonita, que también la hizo Dani Rodríguez, pero decías que me suenan a palabras de jugador que dice, igual se está acabando también el ciclo aquí.
Es que por eso hablaba yo también del tema de Valiant, ¿no? Es que el tema de Valiant es más importante de lo que parece por eso. Porque yo creo que si a Antonio Raíllo viene un club con una oferta muy importante, ya no te estoy hablando de la Liga Española, sino léase Estados Unidos, Arabia, etcétera, con una oferta de estas que te puede solucionar.
Y vaya por delante que Raíllo ha dicho mil y una veces, y recientemente incluso, que él se quiere quedar aquí, retirarse aquí, pero...
Pero todo el mundo lo entendería y tú no le puedes decir que no al jugador. Entonces, tú tienes el riesgo de esta temporada quedarte sin Van der Heyden, sin Valen y sin Raíllo. Que el riesgo de que se vaya Antonio Raíllo está en cualquier momento, porque es un jugador con cartel, con buena trayectoria en primera división, impecable. Entonces, a mí lo de Valen, ya que tiene 29 años, una edad fantástica para un central, ante el riesgo de que los demás no estén, me parece todavía más sorprendente, ¿no? Pero bueno, estas son cosas que pasan en el fútbol. Tener que salir al mercado en verano a fichar tres centrales va a ser entretenido, ¿eh?
Oye, ya que estamos, es que es inevitable preguntarlo. Nada, que si el Mallorca tiene el problema de las tres ventanas, que vaya al CSD, ¿no? Que la cosa parece fácil de hacer, ¿no?
Sí, seguro que se porta igual con nosotros.
Oye, ¿qué os parece? Ahora fuera bromas, ¿qué os parece la historia esta?
Pues yo no sé cuál es la causa, ¿lo sabéis?
No,
tiene idea.
No tengo ni idea de por qué.
Es que tampoco recordamos que hayamos tenido ninguna denuncia contractual, ni ningún problema, ni ninguna sanción.
Y FIFA suele ser muy recta en estos temas. Y,
es extraño. O sea,
porque desde el Mallorca aseguran que es un tema administrativo que ya está arreglado. Vaya por delante, tú que has estado en un club. ¿Cómo tiene que ser el tema administrativo?
La respuesta me tranquiliza poco.
Se
trata de dar una respuesta un poco más explicativa, ¿no?
Sí, no, o sea, lo que nos dice desde el club es un tema administrativo que ha quedado arreglado en su momento y que esas tres ventanas, esa sanción no es real. Pero bueno, digo, a ver... no es que digas, no, es que alguien ha hecho una copia y la ha subido y tal, no, es lo que hemos compartido, la captura que hemos compartido nosotros en redes es de la propia página de la Federación, y de hecho está el Rayo Vallecano también, que el Rayo Vallecano también dice que no tiene constancia ninguna. Siempre suelen ser, es verdad, sanciones por impagos, pero es que me extrañaría mucho, no se conociendo a esta propiedad, una situación así.
Sí, además llevan muchos años aquí. Si hubieran venido medio nuevos, dices, pues a lo mejor...
No sé si es alguna denuncia antigua que pueda quedar por ahí colgando de alguna reclamación de alguien del equipo técnico anterior, o no lo sé, o sea, que no se haya liquidado lo que un entrenador anterior quería y se le haya depositado en algún lugar porque hay algún tipo de discrepancia interpretativa, ¿sabes? Pero no sé.
Veremos. Os iba a preguntar por lo de Dani Olmo y Pau Víctor, pero creo que nos daría para hacer otra tertulia o dos más o cuatro, pero bueno, ya lo hemos dicho, si el Mallorca tiene algún problema, el CSD y lo arreglan sin ningún tipo de apuro. Vicente, Álvaro, que ha sido un gustazo teneros aquí para iniciar este tertulión, y que a ver si el Mallorca, como dice Vicente, pues da ese pasito y logra que la temporada acabe otra vez con una muy buena noticia, que a ver, salvar la categoría sería muy buena, pero seguro que para el mallorquinismo verse otra vez al Mallorca en Europa sería una noticia mucho mejor. Vicente y Álvaro, lo dicho, muchísimas gracias.
Un placer
a vosotros.
Y nosotros nos vamos, volveremos mañana a partir de las 3:05 con más deporte. Eso sí, a partir de las 8:02 nos escuchamos y os contamos noticias.